2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En este domingo en el que se pone punto final a la Jornada Mundial de la Juventud, te lo acaban de contar los compañeros del Espejo, y en unos minutos vamos a volver en este Mediodía COPE con los enviados especiales de COPE y de 13, que desde el primer día nos han traído el minuto a minuto de esta gran fiesta que ha reunido a cientos de miles de jóvenes de todo el mundo en torno al Papa. Ya sabemos que Seúl va a organizar la próxima cumbre en 2027. Pero estamos en un domingo en el que seguramente me estés escuchando desde tu lugar de vacaciones y puede que pensando en lo que te vas a encontrar a la vuelta. Y si pensamos en un tema, solo uno, que sea motivo de preocupación entre las familias de nuestro país, seguramente ese tema sea la vivienda. ¿Por qué es un problema? Bueno, te lo explico con un dato. El Euribor, que es el índice por el que se rigen la mayoría de las hipotecas en nuestro país, se situó en el mes de julio en el 4,15%. Y esto ha provocado que una hipoteca media se haya encarecido 240 euros respecto al mismo mes del año pasado. En estas circunstancias, son muchos los españoles que en las últimas semanas están haciendo la ruta de los bancos, tratando de renegociar sus hipotecas. En muchos casos, para cambiar los préstamos de tipo variable por los de tipo fijo. Y te voy a poner dos ejemplos, dos historias concretas. Silvia se ha recorrido todos los bancos habidos y por haber, y finalmente ha podido renegociar su hipoteca.
Después de ir varias veces a mi banco para intentar renegociar mi hipoteca, porque la tengo variable, he tenido que preguntar a muchos bancos. Arriba abajo rondan el fijo a un 4, con vinculaciones se puede quedar en un 3-10, y luego te ofrecen también mixto, que son 5 años fijo y luego variable. Y ahí te baja, ese fijo te baja un poquito más.
Este es el caso de Silvia. Ahora te voy a contar la historia de Yolanda, que sigue buscando alternativas. Ella se planteó el tipo mixto, pero como le quedan 10 años de hipoteca, en su banco se lo han desaconsejado.
Primero, el cambio de hipoteca me va a producir unos altos gastos, y segundo, te obliga durante 3 a 5 años a pagar la hipoteca a un tipo fijo. Se supone que cuando esas subidas se frenen y empiece a bajar, pues durante todo ese tiempo pues vas a estar pagando unos intereses muy por encima de los que estén en el mercado.
Y la pregunta del millón, ¿hasta cuándo van a seguir subiendo las hipotecas? Los expertos recuerdan que el aumento ha sido muy rápido durante el último año, por lo que creen que no queda mucho más margen de subida. ¿Significa eso que van a volver a bajar los tipos de interés hasta esos niveles de cero que hemos tenido en el pasado? Pues la verdad es que no. Más bien, los tipos se van a estabilizar. Nos lo ha explicado en la mañana del fin de semana José García Montalvo, que es catedrático de Economía.
Creo que es mucho más sensato pensar que el tipo de interés se estabilizará en torno a un tipo de interés que hemos tenido, a una media que hemos tenido los últimos 20 años o 25 años, más que en torno al tipo de interés que tuvimos hace 3 o 4 años, que era prácticamente el cero o el cero muy poco, ¿no?
En realidad, según los expertos, que el precio del dinero no vuelva a valer cero, o sea, nada, es algo positivo, porque supone que los bancos no volverán a conceder hipotecas a familias de recursos limitados que luego no pueden pagarlas. Esto es lo que ocurrió, de hecho, en el año 2008 y todos sabemos las consecuencias que tuvo. De hecho, ahora mismo, incluso en este contexto en el que los bancos ya se lo piensan mucho para conceder una hipoteca, hay miles de familias que tienen serias dificultades para hacer frente a los pagos. Según un informe de Save the Children, 8 de cada 100 familias españolas no pueden pagar a tiempo su hipoteca o su alquiler. De hecho, España es el tercer país europeo con el mayor porcentaje de hogares que han experimentado retrasos a la hora de pagar la hipoteca y el alquiler. Y es que si eres de los que prefieres no atarte con un préstamo a largo plazo y optas por el alquiler, la verdad es que el mercado tampoco nos da demasiadas buenas noticias. En la última década, el precio de los alquileres ha subido más de un 50%, un incremento 17 veces superior al de los salarios. Y si comparamos con el año pasado, según un informe de una conocida empresa inmobiliaria, el precio del alquiler se ha encarecido un 9,3%. Así que es evidente que la vivienda se ha convertido en uno de los grandes desafíos que tenemos como país. Están pasando más cosas en este domingo que te cuento ya con la ayuda de Ana Huertas.
Escuchas Mediodía COPE.
Los bomberos continúan trabajando en las labores de extinción del incendio de Gerona.
En Porbo, Colera y Llansa, que aunque ya está estabilizado después de afectar a 573 hectáreas, esta mañana se ha avivado debido al viento. Todavía se investiga su origen, aunque se han descartado las causas naturales. Mientras tanto, el incendio de Bonares en Huelva ya está estabilizado y se ha desactivado el nivel 1 de emergencia, por lo que las personas que han sido desalojadas ya pueden volver a casa.
Y continuamos, desgraciadamente, teniendo que hablar de ahogamientos. El último, un hombre de 47 años que ha muerto hoy, Ana, en una playa de Ibiza.
Sí, y anoche otra mujer de 25 años también fallecía ahogada en una playa de Mallorca. En lo que llevamos de año ya son 251 las personas que han muerto ahogadas en nuestro país.
Además, el Ministerio de Exteriores de España recomienda a los turistas que están atrapados en Etiopía que no se muevan del hotel.
Son 20 españoles en un hotel de la región de Amara a los que se les ha pedido que no salgan de allí hasta que se calme la situación y las carreteras sean seguras para poder llegar al aeropuerto. Todo esto ocurre después de que el pasado viernes el gobierno etíope declarase el estado de emergencia después de semanas de tensiones crecientes y combates entre el ejército y paramilitares.
Y además tenemos en marcha el Gran Premio de Gran Bretaña, Alex Gomarra.
Últimas cuatro vueltas del Gran Premio de Silverstone, lidera la carrera Francesco Bagnaia, Binder segundo y tercera posición para Aleix Espargaró. En el Mundial Femenino de Fútbol, Estados Unidos, las vigentes campeonas, han caído en octavos de final por primera vez en su historia. Ha sido ante Suecia y desde la tanda de penaltis. Esto beneficia a España, que jugará su partido de cuartos el viernes a las 3 de la madrugada ante Países Bajos. Te lo contaremos aquí en Tiempo de Juego. En fútbol, esta tarde amistoso de pretemporada para algunos equipos españoles a falta de 5 días para el inicio de Liga. Brighton, Rayo Vallecano, Manchester United, Athletic Club, Newcastle, Villarreal, Mallorca, Spezia, Burgos, Alavés y Cádiz, Lecce. En fichajes, el Girona anuncia la incorporación del delantero ucraniano Artem Dobik, viene de marcar 29 goles en la liga ucraniana y firma hasta 2028. Y en marcha el Mundial de Ciclismo en ruta, 130 kilómetros por delante para llegar a la meta en Glasgow.
Son las 2 de la tarde y son las 2 de la tarde, a ver si me aguanta la voz, y 37 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos por delante una semana que puede ser importante en cuanto a las negociaciones para lograr la investidura. Por lo pronto, hoy tenemos una novedad importante. Vox ha dado un paso adelante y en un comunicado ha anunciado que está dispuesto a apoyar a Feijó, ha dicho Vox en ese comunicado, sin exigir entrar en el gobierno. Hola, Luis Colom, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo.
Vamos a tratar de explicar, Luis, qué dice exactamente ese comunicado remitido esta mañana por los de Abascal.
Bueno, pues con esta decisión, Guillermo, Vox intenta facilitar que los populares puedan llegar a acuerdos con partidos como el PNV o Coalición Canaria, que habían mostrado su rechazo a apoyarles si iban de la mano de los de Abascal. Vox dice que toma esta decisión por responsabilidad y con el objetivo de intentar evitar un nuevo gobierno de Sánchez con sus socios independentistas. En ese comunicado, Vox advierte del peligro que supondría para España que se conformara un gobierno con el golpista y prófugo de la justicia Carles Puigdemont. Sobre todo porque ve muy factible la posibilidad de que Sánchez acceda a un referéndum de autodeterminación y otras cesiones que dinamiten el orden constitucional. Precisamente para evitar esta posibilidad, Vox se compromete a que sus 33 diputados apoyen una mayoría constitucional en el Congreso que evite dichas amenazas y que sea una alternativa que mantenga el respeto a la nación y la recuperación de la neutralidad de las instituciones.
Gracias, Luis. Eso es lo que dice el comunicado de Vox. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya ha valorado ese ofrecimiento. Dice que es un paso en la buena dirección y que frente al bloqueo de Sánchez se propone formar un gobierno del PP en solitario.
Es un avance en la dirección, primero, de reconocer los resultados electorales y de reconocer la victoria electoral del Partido Popular, y segundo, un avance en el ámbito del constitucionalismo. Entiendo que es necesario. Sin duda, la propuesta que hago es una propuesta de un gobierno en solitario del Partido Popular basado en un acuerdo amplio y constitucional.
Núñez Feijóo ha insistido esta mañana en una intervención ante los medios en que intentará formar un gobierno amplio que respete la Constitución y ha criticado el hecho de que Sánchez aún no haya asumido que el 23 de julio perdió las elecciones. Además, lamenta que desde sus vacaciones en Marruecos Sánchez haya vetado el preacuerdo de gobierno que esta semana habían alcanzado socialistas y populares en Ceuta.
Y lamentablemente esta semana hemos visto cómo el Partido Socialista ha roto un preacuerdo para la gobernabilidad de Ceuta, una ciudad autónoma cuya soberanía la reclama otro país donde está veraneando el candidato y el señor Sánchez.
Parece evidente que ese cambio de estrategia en la relación entre PP y Vox tiene como objetivo desactivar la estrategia del Partido Socialista, que se ha pasado el fin de semana denunciando el último acuerdo de gobierno firmado por ambas formaciones en Aragón. De hecho, hoy mismo, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, insistía en ese mismo argumento. No ha cambiado ni un milímetro.
A Feijóo y al Partido Popular les importa poco lo que firman y el precio que pagan con tal de estar en el poder y tener el poder. Pero es que el precio lo pagamos todos los demás, porque son nuestros derechos y nuestras libertades las que se recortan.
Y al margen de las negociaciones para la investidura, lo cierto es que lo más inminente es la elección del presidente y de la mesa del Congreso de los Diputados. Las Cortes se constituyen el día 17 de agosto y ese día hay que elegir al presidente de la Cámara Baja, que tiene un papel importante en la fijación de plazos para la investidura. Para la elección del presidente de la Cámara, cada diputado escribe un nombre en una papeleta. Si ninguno obtiene mayoría absoluta, se repite la votación entre los dos que tengan más apoyos. Así que, dado el actual reparto de bloques, con la derecha en 172 diputados y el bloque Frankenstein en 171, los siete diputados de Puigdemont van a ser claves también en esta votación. Bueno, estamos arrancando el mes de agosto con más de media España de vacaciones, en pleno verano, sinónimo, ¿verdad?, de días largos, de días en la playa, verano que también es sinónimo de amigos y de familia. ¿Verdad? Con esas largas sobremesas hablando de cualquier cosa y sin ningún reloj que nos diga que nos tenemos que ir a ningún sitio. Veranos, en fin, de mucho calor, sobre todo esta semana, porque llega una nueva ola, la tercera del verano. La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que las temperaturas van a superar los 40 grados en muchos puntos de la península. Y claro, esta noticia no le sienta nada bien a personas como Pilar.
El calor lo llevo fatal, o sea, es que a mí no me sienta muy mal el calor, lo llevo horrorosamente mal y es que apenas, es que vamos, no tengo vida, apenas, es trabajar, hacer algo de compra y poco más.
Bueno, nos vuelven a tocar las noches tropicales, con mínimas por encima de los 25 grados, con lo que dormir va a volver a ser una proeza y por eso muchos, como Jaime, se escapan al campo, donde por la noche es más notable el descenso de las temperaturas. Él está pasando el verano en un pueblo de Badajoz con su abuela y nos ha contado cómo está pasando estas noches.
La verdad es que se duerme muy muy bien, muy fresco, se levanta uno por la mañana con un poquito de calor, pero se duerme bien. Y luego por el día se pasa un poco más de calor, la verdad, pero tenemos piscina aquí y se pasa bien.
En el sur de nuestro país va a ser donde primero se note este aumento de las temperaturas. Mira, Perica, desde Huelva, nos desvela su truco para hacerle frente.
Y desde Punta Umbría aprovechamos la hora de más fresquito para coger sitio en la playa y disfrutar allí todo lo que podamos. Porque luego llegan las 4 y te tienes que ir a casita al aire, sí o sí, pero nada. Se disfruta muchísimo con la familia y así te entretienes y no notas tanto el calor.
Algo parecido nos ha contado Carmen. Ella está pasando el verano en Campo Amor, en Alicante, y siempre termina el día con algo muy refrescante.
Lo que hacemos es estar todo el día en la playa, excepto a mediodía, que nos refugiamos en las casas. Y luego, sobre las 8 de la tarde, salimos siempre a cenar fuera, a los chiringuitos por ahí cerca de la playa, y luego siempre a tomar helado.
Y es que muchos se van a pasar esta ola de calor a zonas costeras. Pablo, por ejemplo, escapó del calor de Madrid y acaba de llegar a Murcia.
Yo estaba la semana pasada en Madrid y hacía muchísimo calor, y ahora estoy en Murcia y creo que hace hasta más, porque la verdad es que con la humedad no se puede estar. Pero bueno, al menos aquí tengo suerte y con el aire acondicionado se sobrevive.
Esta tercera ola de calor que va a llegar a casi todo el país, salvo el Cantábrico, que como cada verano juega una liga distinta, hay que reconocerlo. Por eso Victoria y su marido han decidido pasar unas semanas de agosto en Santander.
Nos hemos venido, hemos salido huyendo de los 44 grados murcianos hacia Cantabria, y aquí la verdad es que es una maravilla, ¿no? Tenemos 20 grados ahora mismo y con sudadera, con nuestros chubasqueros.
Pero esta nueva ola de calor, la tercera del verano, y que va a hacer que las temperaturas alcancen entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual, se va a notar especialmente en Baleares. Y este es es precisamente el destino que ha elegido María. Ella nos ha desvelado cuál es su truco para estos días.
Nosotros, si no vamos a la playa, lo que hacemos es quedarnos en casa hasta que se ponga el sol, con limonada fresquita, con heladitos, pues en casita. Y ya cuando se pone el sol es cuando podemos salir a la calle a hacer vida normal.
En fin, que seas de donde seas, estés donde estés, con este recorrido que hemos hecho por toda España, pues queda demostrado que con el calor cada uno lo lleva lo mejor que puede. Y por cierto, hay una cosa que ayuda mucho, que es tener la radio cerquita, siempre con COPE encendida. Y hablando del tiempo, precisamente hoy se espera tiempo estable en la mayoría de España, aunque podría llover en el Cantábrico, algo en Baleares y en Cataluña. Lluvias muy necesarias en estos momentos, en esta última zona, por el incendio que afecta a Gerona y por la gran sequía que asola a la comunidad. Nos encontramos en el segundo agosto con menos agua embalsada desde 1995. Ahora mismo hay restricciones en cuatro comunidades. Cataluña es la más afectada por esta sequía severa. Y allí por primera vez esta semana se ha declarado la situación de emergencia. A partir de la próxima semana comenzarán las restricciones en 24 municipios. Uno de los puntos afectados es la Armentera, en la comarca del Alto Empordán, en Gerona. En la mañana del fin de semana, en COPE, hemos hablado con uno de sus vecinos, con Marc.
Coincide la noticia con que parece que estas gotas parecen que compensan el anuncio. Por suerte estamos cerca del río, ¿no? Y ha habido bastante agua y hay bastante tranquilidad. Así que hay un poco de inquietud, ¿no? Respecto a las restricciones de cara a la semana que viene, pero aún no hay, dijésemos, angustia cerca del tema.
Total, se van a ver afectados unos 25.000 vecinos. Para ellos, el consumo de agua queda limitado a 200 litros por habitante y día. Nos lo ha contado Ingrid. Ella vive en Campani, otra de las localidades que va a comenzar con restricciones.
Bueno, el consumo por persona es de 200 litros, básicamente esto, y lógicamente pues no se pueden regar los jardines, no se, las cosechas tampoco, solamente por regar los árboles, digamos, y bueno, tampoco se pueden lavar los coches, etcétera.
Esto en Cataluña, pero no es la única comunidad afectada. Otras cuatro ya arrastran restricciones estos últimos meses. En Andalucía, los principales municipios afectados están en Lucena, en Córdoba y en la Sierra de Huelva, donde hay 13 poblaciones con cortes de agua. La localidad más restrictiva es Cumbres Mayores, donde desde mayo les cortan el suministro durante 11 horas al día. También en Málaga hay casi 30 municipios con restricciones, entre ellos la zona de Sierra Bermeja, donde Antonio tiene un bar.
Pues da agua a las 8 de la mañana y la cortan sobre la 1 de la tarde, más o menos. Hombre, claro, estamos pidiendo, pero si no llueve, ¿qué hacemos? Es que si no hay agua, no hay. Guardando, cuando hay, pues se guarda. Y hay veces que se tiran más, porque después cuando viene el agua, la gente pues tira el agua.
Extremadura, Aragón, incluso en Galicia, están teniendo problemas con el suministro de agua. Y del calor seguimos hablando, porque una de las consecuencias de las altas temperaturas es que la campaña de la recogida de la uva cada vez se adelanta más. La agricultura está sufriendo esa falta de lluvias, pero al cultivo la verdad es que no le pasa factura, al cultivo de la vid, que necesita muy poca agua para dar sus frutos. Pero lo que sí afecta son las temperaturas, y donde más ha influido ha sido en Andalucía. Por los micrófonos de COPE Córdoba ha pasado Javier Martín, presidente de la Denominación de Origen Protegida Montilla Moriles. Es una de las más importantes de Andalucía. Allí se elabora uno de los mejores vinos dulces del mundo, ¿verdad? El Pedro Ximénez, qué maravilla. Bueno, pues nos ha contado si este adelanto de la campaña puede afectar a la calidad de la uva.
Hombre, si lógicamente no llueve nada absolutamente, o sea, no cae nada, sea un rocío fuerte, puede llegar a afectar en cuanto al número de kilos, no a la calidad.
José Ugarrio, que es responsable técnico del sector vitivinícola de Asaja, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, coincide con este descenso en la producción para este año, aunque cree que todavía hay que esperar para saber hasta qué punto.
Nosotros consideramos que este año la producción va a ser inferior a la del año pasado. Es pronto de saber qué pasa, porque también si llueve, claro, la vendimia se va escalonando, como te he dicho, en cuestión de variedades. Puede mejorar un poco eso del racimo.
Y esto, por supuesto, pues dependerá también de la zona donde se produzca esa campaña. Un sector, el del vino, que en España genera más de 427.000 empleos. Y seguimos muy pendientes de los incendios. En Gerona, los bomberos continúan trabajando en las labores de extinción del incendio de Portbou, Colera y Llança, que aunque ya está estabilizado después de afectar a 573 hectáreas, esta mañana se ha avivado debido al viento, algo que ha impedido utilizar medios aéreos. De todas maneras, las noticias son buenas porque continúa estable, tal y como ha declarado ante los medios el jefe territorial de bomberos de Gerona, Miquel Valencia. Eso sí, piden prudencia, ya que continúan trabajando en dos puntos estratégicos.
Tenim
como objetivo estratégico del día
trabajar. Tenemos como objetivo estratégico del día trabajar en dos puntos estratégicos con difícil acceso. Queremos asegurarnos de esta zona, porque es por donde se podría complicar el incendio. Aunque el incendio continúa estabilizado, no va a cambiar de fase. Aunque pedimos prudencia, porque vamos a continuar trabajando durante todo el día.
Mientras tanto, el incendio de Bonares en Huelva ya está estabilizado y se ha desactivado el nivel 1 de emergencia, por lo que las personas que habían sido desalojadas ya han podido volver a sus hogares. Lo anunciaba Antonio Sanz, consejero de la Presidencia.
Tomar la decisión en el de dar por estabilizado este incendio en Bonares. Damos un paso importante en las fases del incendio. Evidentemente el incendio no está controlado, pero sí está estabilizado, lo cual nos va a permitir bajar el nivel del incendio y volver al nivel cero.
Y en Calpe, las llamas de un incendio provocado por un espectáculo pirotécnico ha arrasado la parcela de Baños de la Reina, donde hay tesoros arqueológicos. Vamos a escuchar un momento de cómo se incendiaba ese lugar. Este era el momento en el que comenzaba a arder esa zona. Parte de los tesoros se han visto afectados por las llamas y el ayuntamiento ya está actuando para mejorar las medidas de seguridad. Acabamos de hablar en COPE con la alcaldesa de Calpe, con Ana Salas, y esto es lo que nos ha contado.
Está todo controlado ahora mismo. No hay nada que lamentar y parece ser que mañana a las 8 de la mañana nos acercaremos al yacimiento. Los concejales del área, pues el concejal de Cultura y Patrimonio Cultural, con los técnicos, arqueóloga del yacimiento y el biólogo municipal, a ver que si hay algunos daños, valorarlos, pero creo que lo que es el yacimiento en sí, la parte que está excavada, donde hay restos, esa no ha sufrido ningún daño.
Si me das un minutito, un poquito más, nos vamos a la Jornada Mundial de la Juventud.
Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
De todo el mundo hacia este lugar. Partimos, volamos, llegamos aquí. Con María aprendemos su sí.
El himno de la Jornada Mundial de la Juventud hoy finaliza la JMJ y lo hace con la misa de clausura y envío que ha presidido el Papa a las 10 de la mañana y con la ceremonia de despedida que tendrá lugar esta tarde. Enseguida vamos con todo lo que ha pasado en esta intensa mañana en Lisboa con lo que ha dicho el Papa, pero antes, los jóvenes, los grandes protagonistas de la JMJ, personas como Álvaro Bofarull, un chico de 28 años de Barcelona que nos ha explicado en la mañana del fin de semana qué es lo que más le ha tocado de lo dicho por el Papa estos días.
Todo el mundo es bienvenido aquí, pero lo que queremos hacer aquí no es quedarnos felices entre nosotros, es llevar el mensaje hacia fuera, es llevar la alegría misionera de Jesús hacia fuera, ¿no? Con lo cual, todo el mundo es bienvenido 100%, y queremos que esto crezca.
Alberto ha sido uno del millón de personas que han participado en esa misa del Papa de esta mañana. Allí también ha estado, por supuesto, la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Hola, Eva, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo.
Eva, cuéntanos cómo ha sido esa misa, qué mensajes ha repetido el Santo Padre.
La verdad es que ha sido una misa de despedida propia de una jornada mundial de la juventud, como mandan los cánones, ¿no? Además, esas notas del órgano que se escucharon poco antes de comenzar la ceremonia transformaron ese inmenso estuario del Tajo en una especie de catedral a cielo abierto, ¿no? En la homilía, como adelantabas, el Papa sí que les ha pedido interrogarse sobre todo lo que nos llevamos con nosotros ahora que regresamos a la vida cotidiana, y su respuesta fue muy clara. Respondió utilizando las inolvidables palabras de San Juan Pablo II: no tengáis miedo, pero también invitó a amar como Jesús, porque eso nos hace luminosos.
Por ahí nosotros, con buena voluntad, emprendemos caminos que parecen ser del amor, pero en definitiva son egoísmos disfrazados de amor. Escúchalo, porque Él te va a decir cuál es el camino del amor.
Escuchar a Jesús, el Papa insistía en que todo secreto está ahí, utilizando el argentinismo decía, agarra el Evangelio, ¿no?, y lee lo que dice, ¿no? Allí Jesús nos va a ir trazando el camino que quiere para cada uno de nosotros, y tal como ha ocurrido en tantas ocasiones desde el inicio de la guerra, el Papa también ha expresado hoy su dolor por la guerra en Ucrania.
Acompañamos con el afecto a quienes no han podido venir a causa de conflictos y de guerras. Pensando en este continente, siento un gran dolor por la querida Ucrania, que sigue sufriendo tanto.
También ha nombrado de forma especial, y eso seguro que lo ha hecho por algo, porque le ha conmovido a todos, entre todos los que no han podido acudir a la Jornada Mundial de la Juventud, se refería a los hermanos subsaharianos que se han reunido en Tánger para vivir esta jornada desde allí sin poder viajar, ¿no? El Papa efectivamente esta tarde acudirá a saludar a los miles de voluntarios que han permitido celebrar estas jornadas. Y de todo el mensaje de la homilía, también es importante quedarnos con su agradecimiento. Repetió hasta en 10 ocasiones la palabra gracias, o mejor dicho, obrigado a todo el pueblo portugués y a todos los jóvenes presentes.
Pues esta tarde se pone fin a esta intensa JMJ. Eva, nos queda ya poco tiempo, pero no sé si en un minutito o menos te atreves a hacer un primer balance de lo que habéis vivido esta semana allí en Lisboa.
A ver, los jóvenes han llegado a Lisboa tras muchos años y jornada de la juventud y tras haber vivido una pandemia que se puede decir que les ha tocado la línea de flotación. En cierta forma llegaban con miedo, con sufrimiento, dolor por la guerra que no termina, y regresan a su casa renovados. Saben que Cristo no les abandona, que las puertas de la iglesia están abiertas a todos, por muy grandes que sean nuestras miserias, y aquel todos, todos, todos que hemos escuchado del Papa en tantas ocasiones se ha convertido en un eslogan que se repite por aquí, incluso en español. Te diría sobre todo esto, ya que tenemos poco tiempo. El Papa ha estado muy fuerte, la juventud ha dado una lección al mundo, se les ve ilusionados, regresan agotados y no han acudido para un concierto de rock o para escuchar a un líder político y mediático, sino a un Papa que cumplirá 87 años próximamente.
Muchas gracias, Eva. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un abrazo a todos.
Y hablando de balances, en otro punto de Lisboa se encuentra un compañero del equipo de enviados especiales de COPE, Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Pues balances, Faustino, el que acaba de hacer la delegación española encabezada por el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Lomella. Cuéntanos, Faustino, ¿qué ha destacado de esta JMJ?
Pues con una voz un poco afónica por los cambios de temperatura, los madrugones de estos días, el cardenal Lomella nos ha contado que la transmisión de la fe es una preocupación de los jóvenes de hoy, como ha podido constatar en las catequesis, que el mensaje de Jesús ha añadido es fresco, es vivo, es también un motivo de especial alegría para los jóvenes que en muchos casos, con no pocas dificultades, han querido venir a escuchar al Papa y compartir su fe con otros jóvenes del mundo. Se lo escuchamos.
Yo creo que los jóvenes nos han transmitido a todos ese gozo de estar juntos, donde han descubierto que ser cristiano no es una cosa rara, sino que es estar unidos. Y van descubriendo que no son bichos raros los cristianos y los jóvenes de hoy en día, sino que otros comparten con ellos, y eso les da mucha alegría y les da mucha esperanza también.
Palabras también de agradecimiento a las autoridades y la Iglesia de Portugal. Ha visto también un Papa muy vitalista, entregado, muy cercano a los jóvenes, con sus preguntas y llamadas para que no estén parados, para que se levanten, para que caminen juntos desde el compromiso de su fe y también con los más necesitados.
Pues Faustino, Catalina, lo mismo que con Eva Fernández, gracias por el trabajo de todos estos días. Que tengas una buena tarde y un feliz regreso.
Gracias, Guillermo. Un abrazo.
Con Faustino Fernández, con Eva Fernández, con Faustino Catalina, que le he cambiado el apellido, y con todos los compañeros del equipo de enviados especiales que desde el primer momento nos han ofrecido en COPE una visión en 360, una visión global de lo que ha ocurrido tanto en la antena, en la radio, como por supuesto en 13, donde esta mañana se ha podido seguir en directo esa misa de envío y de clausura a las 10 de la mañana, y por supuesto pues en Eclesia, en COPE.es y en todas nuestras redes sociales. Fantástico ese trabajo con el que hemos podido contarte minuto a minuto todo lo que ha dado de sí esta Jornada Mundial de la Juventud. A las 3 de la tarde en COPE lo que vas a escuchar es el grupo Risa, así que vamos a ponerle una sonrisa a esta tarde de domingo. Gracias por estar ahí al otro lado de la radio. Adiós.